En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
El temporal, la época de lluvias, temporal de lluvias, y es muy importante que seamos muy conscientes de que esta ciudad se ha convertido lamentablemente cada vez más peligrosa, precisamente cuando las inundaciones se registran en algunos puntos y no somos prudentes, ¿no? O a veces nos pueden tomar desprevenidos, no lo sé. Pero sí es muy importante que conozcamos nuestra ciudad y estar muy informados de cuáles son estos puntos en los que se pueden registrar eventos de inundación para no arriesgar la vida. Esta semana, investigadores de la Universidad de Guadalajara presentaron el mapa integral de inundaciones del área metropolitana, que documentó 5.042 eventos de inundación desde 1990, con un repunte en la última década. Y esta mañana le agradezco infinitamente al maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, que haya aceptado estar con nosotros aquí para platicar un poco más al respecto de este mapa que se presentó esta semana. Bienvenido, maestro, qué gusto tenerle por acá. Buenos días.
Buenos días, Mercedes. Muy amable por su invitación y con mucho gusto aquí estoy.
Platíqueme, ¿este mapa de qué está integrado? ¿Qué es lo que podemos ver? Y creo que no solamente es un trabajo que está dirigido para especialistas, sino también para la población.
Sí, de hecho nosotros llevamos un par de años, generamos una página de internet que se llama georiesgosjalisco.com estamos también en redes sociales con la idea de que una parte de esta información sea pública para la sociedad, para que se informe, tenga conocimiento, comprenda un poco cómo se comporta el fenómeno de inundaciones en el área metropolitana y entonces tome decisiones para su protección. Entonces, esta información sirve para el tema de protección civil y la protección personal. Entonces, nosotros hemos hecho un esfuerzo personal del grupo de investigadores que están en el departamento con la idea de tener una plataforma de difusión del conocimiento a través de hacer mapas estáticos, que son mapas los normales, los típicos, algunos mapas dinámicos, que son pequeñas aplicaciones sencillas para que la gente rápidamente pueda acceder a la información, y también va acompañado de explicaciones técnicas. Entonces es la idea de que este tema y otros temas que hemos abordado a nivel metropolitano y a nivel del estado de Jalisco tenga esa plataforma de difusión del conocimiento científico, porque mucho de esto es importante que la gente lo conozca, porque a partir de ahí pueden tomar algún tipo de decisión que les ayude, digamos, a la protección, particularmente en el tema de inundaciones, ¿no? Que es un tema cotidiano en la zona metropolitana que se ha vuelto muy complicado, muy complejo, se ha vuelto muy peligroso y abarca grandes superficies del área metropolitana.
¿Cada vez tenemos más eventos de inundación?
Sí, cada vez se registran más eventos de inundación, básicamente debido al crecimiento urbano, ¿no? Bueno, a la manera en que crece la ciudad. No necesariamente el crecimiento urbano debería de generar inundaciones, sino más bien a la manera en que crece la ciudad.
Dígame, ¿cuál es esa manera?
Y la manera en que crece la ciudad es...
¿Qué manera está creciendo para generar esto?
Tapa. Desaparece cauces, por ejemplo, es una característica particular de Guadalajara. Desde finales del siglo pasado, es decir, estoy hablando desde 1902, la autoridad, no sé por qué, en qué momento decidió que cualquier rasgo hidrográfico, es decir, los ríos, los arroyos, las partes bajas, eran elementos que estaban, digamos, deteniendo el crecimiento urbano.
O sea, hay que eliminarlos casi.
Y hay que eliminarlos o entubarlos. Echarle cemento y entubarlos. En el mejor caso fue entubarlos. Uh-huh. Pero muchos de ellos desaparecieron literalmente, ¿no? Y se urbanizaron zonas bajas en las inmediaciones del Agua Azul, del DEA. Entonces, esa costumbre, esa actitud, esa política hasta ahorita continúa. Entonces, las nuevas urbanizaciones siguen modificando, alterando y destruyendo las características de su entorno, y eso está provocando precisamente el incremento de las zonas de inundación.
O sea que estamos invadiendo los cauces naturales que tiene el agua.
Sí.
¿No? Cuando el agua viene con la lluvia, pues dice, este es mi caminito. ¡Ah, caray! Ya me lo cerraron, ya me lo bloquearon.
Sí,
a ver, entonces, eso la hace más peligrosa entonces, porque busca el cauce y se lleva lo que
está enfrente. Sí, eso, y luego la urbanización genera impermeabilización, porque no es lo mismo un suelo natural que el concreto, el asfalto, las casas, las calles, los estacionamientos, las naves industriales, y entonces eso incrementa mucho los volúmenes de agua debido a que poca agua se infiltra. Entonces, ante la desaparición de los cauces o su confinamiento, porque la idea es que se invaden sus márgenes, incluso se invaden su sección. Es decir, se invade en sí el río y desaparecen sus secciones, entonces disminuye en un 50 o hasta 70% de la capacidad de conducción. Entonces, pues completamente empieza el desborde de las partes. En la última década se está dando la urbanización en las partes altas: Bogambilas, El Palomar, Santa Anita, El Nistiquil, Cedro del Cuatro, Tonalá. Y entonces en esas zonas es donde se genera la mayor cantidad de agua cuando se da esa transformación urbana. Y entonces se empieza a afectar a la parte media y la parte baja. O sea, no nomás la inundación se da en el sitio, sino empieza a afectar las partes medias y bajas, que normalmente son las más antiguas, donde no existen canales, canales artificiales, donde el colector es muy reducido, y entonces empieza el problema de incrementarse las inundaciones. No nomás aumenta la superficie, aumenta la frecuencia de la inundación, y aumenta la altura de la inundación, y algo que la autoridad no ha comprendido, aumenta la velocidad de la inundación, y eso la vuelve muy peligrosa. En un valle de Atemajago, Tezistán o Tonalá, donde las tormentas intensas es el patrón normal de comportamiento del temporal de lluvias, esa parte no la ha entendido la autoridad, que aumenta la velocidad, y entonces se compromete infraestructura vital para la ciudad. Por ejemplo, hemos tenido los registros de que se ha inundado la zona del tren ligero, se inundan las estaciones del tren ligero, se para el tren ligero, y algo muy grave es que aumenta la frecuencia y la rapidez con que se inundan los pasos a desnivel.
Ah, sí, sí.
Eso es muy peligroso. Entonces, la autoridad todavía no ha entendido que eso está provocando esas situaciones de alto riesgo, y entonces hace acciones coyunturales. Por ejemplo, poner semáforos de alerta, pero dejan de funcionar las infraestructuras. O sea, es una pequeña aspirina para un problema muy grave que tiene el área metropolitana. No, que ahorita con los semáforos de algunos pasos de nivel que pusieron, uh-huh, entonces hace que la gente por lo menos no quede expuesta, pero deja de funcionar la infraestructura. Entonces la gente busca otros lugares, y entonces se va a exponer buscando esos otros lugares, porque tenemos 580 zonas de inundación, y de esas 580 tenemos 180 zonas peligrosas. Entonces va a ir a otros lugares a tratar de desplazarse y puede ponerse otra vez en riesgo. Entonces eso es un problema muy grave que la autoridad desafortunadamente no ha entendido, y las lecciones que nos ha dado la historia pues tampoco las ha comprendido la autoridad. Entonces esa es, digamos, una tarea que nosotros nos echamos a cuesta con un grupo de investigadores, donde está la doctora Rocío Castillo, están exalumnos del Departamento de Biografía, un muchacho que se llama Andrés, un urbanista. Ahora estamos colaborando con un colegio de arquitectos para poder, ya entendiendo el fenómeno, poder establecer estrategias de mitigación, porque si no se entiende el fenómeno, si no hay información del comportamiento del fenómeno, es muy difícil establecer estrategias. Estamos dando palos de ciego. Entonces, por eso, nuestra tarea en los últimos años es contar con un catálogo amplio acerca de cuáles son las zonas que se inundan, porque teniendo un mapa nos dice cuál es el patrón del comportamiento de ese fenómeno. Y entonces, entendiendo el fenómeno, ya podemos implementar estrategias, por ejemplo, de protección civil, que son muy importantes, del control del crecimiento urbano, de diseño de infraestructura, ¿no? Porque luego se hacen colectores, tubos, canales, y no se cuenta con la información, por ejemplo, de los caudales, de los volúmenes, de los periodos en los cuales se dan picos muy importantes asociados a tormentas intensas. Y entonces se hacen colectores, canales, que rápidamente quedan rebasados al siguiente temporal de lluvias. Y por ejemplo, lo que pasa en el DEA, pasa en Plaza Patria, en algunos colectores que actualizan, pues realmente no ayudan a resolver el problema.
O sea, que en realidad no es tanto la basura, sino que la capacidad ya de poder recibir agua, pues ya rebasó a esos colectores.
Sí. De hecho, se cometió un error que a principios del siglo pasado, cuando todavía el conocimiento hidrológico, la disciplina no estaba bien consolidada, pero ya en los años 50, con el gobernador González Gallo, ya se tenía un conocimiento, ya había gente que sabía del tema de hidrología, y se decidió, cuando se actualizó el colector, se decidió seguirlo intubando. Ese fue el momento clave para que entonces se abriera el San Juan de Dios, en los años 50, finales de los 40. Y no, se decidió seguir reforzando el San Juan de Dios. Y para resolucionar el problema de que la ciudad dependía de un solo colector, empezaron a hacer un galimatías de colectores. Los intermedios oriente, los intermedios ponientes, conexiones acá, conexiones allá. Pero entonces se volvió un problema muy, muy grave de insuficiencia y de incapacidad, de insuficiencia en el diseño y la incapacidad de los colectores, porque sus diseños fueron muy por abajo de los promedios de probabilidad de las tormentas intensas que hay en Guadalajara. Guadalajara tiene tormentas muy intensas. Es un fenómeno natural que tiene el Valle de Tamajac. Entonces, han subestimado ese comportamiento. Y a la par, ha crecido la ciudad enormemente. Entonces, pues tenemos el problema de que los grandes volúmenes ya no ni siquiera pueden captar el 30% de la precipitación que se presenta. Entonces, con la densificación ahora, menos tienen la capacidad los colectores de poder conducir el agua de lluvia. Y entonces estamos viendo ya que los colectores están emitiendo agua a la superficie. Ya había registros desde hace unos 20 años. Pero ahora ya es muy común que en muchos lugares los colectores estén emitiendo agua a la superficie porque está trabajando bajo presión. Claro. Y un ejemplo clásico es aquí López Mateos y Avenida México. Ya los caudales,
fuentes, ¿no?
Sí, son muy 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 importantes, ¿no? Ya están generando una escorrentía muy grande que baja hacia la zona de Federalismo y pone en riesgo a la población. Aparte que el agua ya es un agua con problemas muy importantes de mala calidad, ¿no?
Maestro Valdivia, estas fuentes bailarinas, efectivamente, que tienen años ahí en poniendo un punto de referencia, Avenida México y López Mateos, ¿en qué podría derivar en un momento determinado, quizás en romper concreto, en algo todavía mucho más grave, en quizás hasta fincas en riesgo?
Pues está erosionando los tubos, porque aumenta la velocidad, entonces aumenta la erosión interna de los tubos. Entonces, yo supongo que la autoridad sí debe estar monitoreando esas condiciones, que está trabajando. Muchas secciones de los colectores están trabajando bajo presión, y eso está provocando problemas de erosión, ¿no?
Pero pues siguen construyendo.
Sí, claro.
O sea, no se ha entendido el fenómeno. Realmente las autoridades no han entendido el fenómeno. La empresa privada, las constructoras tampoco han entendido el fenómeno.
Sí, no, porque pues tienen que gastar infraestructura y ellos prefieren mejor en la ganancia, ¿no? La autoridad derivar a la siguiente y a la siguiente porque piensa que no les va a pasar, ¿verdad? Piensa que es un fenómeno que pues va a tardar tiempo y mientras ellos estén en funciones pues no les va a pasar nada. Pero no, el problema es que ya estas condiciones de los colectores ya llevan años, no es de ahorita.
Sí, claro.
Incluso vimos un problema cuando se estaba confinando el colector de López Mateos y cuando se hizo el paso de nivel ahí de Las Rosas, dejó de estar confinando y tronó literalmente.
Sí, sí me acuerdo.
Fue una situación pues muy delicada. Y hay mucha infraestructura de paso de nivel ha afectado colectores. Por ejemplo, el paso de nivel que está en Colón, el de Colón.
López Mateos con Américas, sí. También en algún momento.
Hicieron una reducción de la sección del colector para poder meter el paso de nivel. Y justificaron diciendo que disminuye la rugosidad, aumenta la velocidad. Una cosa sí, ¿verdad? Pero no es cierto. Deja de estar confinada algunas secciones y es peligroso ese tema. Entonces, la autoridad sí debería, yo supongo que por lo que implica, debe estar al pendiente de esas cosas.
Vamos a seguir hablando del tema. Es apenas pues el principio de este diálogo abierto. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Balvaneda, quien está pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 33-33-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, platicando sobre este mapa integral de inundaciones del área metropolitana, que tanto él como otros de sus colegas investigadores de la UDG presentaron esta semana. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Regresamos a este diálogo abierto con la presencia del maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCCH de la Universidad de Guadalajara. Presentaron ellos el mapa integral de inundaciones del área metropolitana, que nos decía usted, y me gustaría que nos recordara, por favor, maestro, si es tan amable, la página en la que efectivamente la ciudadanía, los radioescuchas que en este momento nos están sintonizando, puedan efectivamente ver el mapa, tener más información del trabajo que ustedes han hecho en relación a estos eventos de inundación e identificar los puntos de riesgo, por favor.
La página que tenemos se llama georriesgosjalisco.com.
Georriesgosjalisco.
Y estamos en Face y en Instagram. Uh-huh. También igual, georriesgosjalisco.
Perfecto. Ahora, déjeme preguntarle, porque esta semana también, creo que un día antes de ustedes, si no me equivoco, también autoridades estatales presentaron la actualización del mapa único de inundaciones del área metropolitana de Guadalajara. Ellos revelan que hay 363 puntos de riesgo, con tres nuevos sitios añadidos en Tonalá, Tlaquepaque y Zapotlanejo, donde las lluvias causan estragos recurrentes. ¿Hay de alguna manera alguna diferencia en datos, ¿no? En puntos de riesgo. Sí. ¿Cuál es la diferencia y por qué?
La diferencia es básicamente porque ellos solo tienen los registros. Pero el registro es el evento documentado, uh-huh, no es la inundación. Entonces nosotros tenemos, aparte del registro, uh-huh, y nuestra base de datos es la única que tiene 100 años de registros. Nosotros empezamos a documentar desde 1900. La Universidad de Guadalajara es la dueña del catálogo histórico de las inundaciones en el área metropolitana. Nosotros hicimos un convenio con Protección Civil en el 2006 y ahí empezó a construirse la base de datos de inundaciones del área metropolitana, y fue un convenio de colaboración con Protección Civil del Estado y la UDG, y nosotros continuamos la actualización de la información. Entonces, ese catálogo histórico hasta el 2017 es de la Universidad de Guadalajara, es propiedad de la Universidad de Guadalajara y solo existe generado por la Universidad de Guadalajara. Esa es una. Y la otra es que nosotros, la inundación no es un registro, no es un punto. La inundación es un polígono, es una superficie. Entonces nosotros con los registros y la distribución de los registros marca concentraciones, y esas concentraciones nosotros construimos polígonos. O sea, es una superficie la inundación. Entonces, y esos polígonos no están aislados, esos polígonos están interconectados, el de Plaza del Sol con la zona de Expo Guadalajara, con la zona, por ejemplo, dando un ejemplo, ajá, con la zona de acá de el mercado de abastos, con la zona de Lázaro Cárdenas y Colón. Entonces, ¿y por qué están interconectados? Porque hay una escorrentía que alimenta esa zona.
¿Escorrentía es decir corriente?
Corrientes en las calles. Ajá. Entonces nosotros tenemos el patrón superficial del movimiento del agua en las calles. Es la siguiente capa de información que nosotros, uh-huh, tenemos. Entonces esa es la gran diferencia que existe entre un mapa elaborado por gente que no está especializada de un mapa elaborado por gente que sí está especializada. Nosotros, uh-huh, llevamos 20, 25 años trabajando el tema de inundaciones, ¿no? El INMEPLAN convocó hace algunos años a la UNAM para que hiciera un estudio sobre el mapa de inundaciones, pero pues no resultó como debe de haber resultado, ¿no? Entonces nosotros, esa es la gran diferencia con el mapa del INMEPLAN, que nosotros tenemos polígonos, tenemos el patrón de movimiento del agua en la calle, tenemos las zonas bajas, las zonas con rasgos geomorfológicos específicos, tenemos los canales y tenemos los canales, es decir, nosotros tenemos más capas que nos ayudan a entender mejor el fenómeno desde el punto de vista técnico. Esa es la gran diferencia. Por eso nosotros le llamamos mapa integral, porque no nomás son los registros. Los registros es el primer dato que existe de un mapa, pero no es el objetivo final el registro. El objetivo final es el movimiento, el patrón de agua que se mueve en la ciudad, que es el que alimenta las zonas de inundación.
Es entonces, digamos, el de ustedes como investigadores más completo, porque el mapa único de inundaciones de la autoridad estatal dice que son 363 puntos de riesgo y ustedes documentan 580 zonas.
Entonces, zonas. Conceptualmente incluso hay una diferencia muy importante.
O sea, punto podría ser, para tratar de entenderlo mejor, maestro, por favor, punto podría ser el paso a desnivel de Mariano Otero. Ese es un punto.
No, el punto es decir, el paso de Mariano Otero se inundó el 2 de julio del 2015. Uh-huh. Ese es el punto. Uh-huh. Y normalmente se toman así, ¿no?
¿Y la zona?
Es toda la superficie que se inunda.
Toda la superficie. O sea, se no solamente ese punto. No solamente el punto de ese paso de desnivel.
De ese paso de desnivel.
Sino toda la zona a su alrededor.
Ahí y a su alrededor. Por ejemplo, López Mateos, yendo al ejemplo de López Mateos y Avenida México, ponen el registro de inundación en el cruce de López Mateos y Avenida México. Entonces ponen el punto. Pero no. O sea, el agua que sale de ahí y que viene de la parte alta se mueve hacia abajo, hasta Santa Tere, hacia Federalismo. Y aparte se mueve por la lateral de López Mateos y baja hasta Américas, hasta Montevideo. Ese es el polígono.
La corriente que baja ahí es muy fuerte. Sí, claro. O sea, un coche fácilmente lo tapa.
Sí, exactamente.
Ha llegado a taparlos.
Entonces, un coche bajito, pues. Sí, ese es el polígono. Uh-huh. Entonces, el polígono se construye con los registros, pero también con los datos de la cuadrícula urbana, es decir, con las calles y con la dirección de la pendiente y con trabajo de campo. Entonces, es un trabajo que a nosotros nos llevó más de 20 años. Uh-huh. Es un trabajo. Nosotros tenemos el mapa que se necesita como insumo fundamental para hacer los cálculos hidrológicos para poder entender cómo se está, cómo las capacidades límite de los colectores. Ya se hizo un estudio bastante bueno para el tema de colectores. Ese sí se hizo hace algunos años por el PROMEAP. Pero se necesitaba la información de cómo se mueve el agua en superficie y la información ha sido muy deficiente elaborada por el CIAPA. Y nosotros con el patrón este de incidencias nos permitió entonces hacer ese mapa de cómo se mueve el agua en la calle. No nomás es decir, se inunda López Mateos. No. ¿Qué parte de las inmediaciones, aparte de López Mateos y Avenida México, se está inundando? Porque no se genera la inundación ahí. No, viene el agua de la parte alta, de, por ejemplo, de aquí de la zona de Avenida México. Va hacia una parte baja. Y luego se mueve, por la cuestión de la cuadrícula urbana, agarra calles. Por ejemplo, agarra López Mateos y baja por América. Entonces, ese registro que está en López Mateos y Avenida México llega a afectar hasta Américas.
Estamos hablando de que el agua, con todas las construcciones que hay y al momento de ser vasta, digámoslo de esa manera, o que ha habido una tormenta donde el agua es considerable, el agua puede empezar a buscar otro tipo de cauces y generar entonces otras áreas de conflicto donde no lo había.
Sí.
Porque el agua dice, a ver, no paso por aquí, pues paso por acá, o si no por acá, y entonces aquello que en un momento determinado no tenía problemas es que se suma a los nuevos puntos de inundación.
Sí, correcto. Lo que pasa es que hay en zonas más planitas y perdiéndose, por ejemplo, el cauce, entonces el agua empieza a moverse en función del diseño de las calles.
Exactamente.
Y es, por ejemplo, lo que pasa en la zona de Avenida Guadalupe con Patria, es algo parecido, ¿no? Ya desapareció la parte alta del arroyo del Arenal o la parte alta del Chicalote, y entonces el movimiento del agua en esa zona ya es como consecuencia del acomodo de las calles, ¿no? Ajá. Y del machuelo y de los bordes, de la parte urbana, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la parte, ese fue el reto que nosotros tratamos de cubrir, porque no nomás nos interesa el registro, el punto, nos interesa el movimiento del agua, que es lo que se está reflejando ¿Por qué se activan las zonas de inundación? ¿Por qué se inunda López Mateo? ¿Por qué se inunda López Cotilla? ¿Por qué se inunda Avenida México? Porque entonces estamos generando una radiografía del movimiento del agua. Y eso es muy importante para saber cómo entonces, cómo se está captando el agua, cómo se está moviendo, a dónde se mueve. Es muy importante. El siguiente paso es calcular los volúmenes. Ya el siguiente paso ya es un tema ya más técnico, ¿no? De aplicar fórmulas para ver cuánta agua de la que llueve se infiltra, se detiene, escurre, se incorpora a los colectores. Ese es, digamos, es el siguiente objetivo que se persigue. Y eso va a impactar directamente en las propuestas de actualización de los diseños de los colectores. Aunque ya hay un buen, ese sí hay un buen trabajo hecho por el CIAPA en el 2008 con el PROMIAC. Ellos hicieron un buen trabajo sobre cuáles secciones son las que se están ya generando presiones importantes en los colectores porque ya no tienen la capacidad de poder conducir el agua.
Pero se está haciendo ya algo porque, bueno, el CIAPA dice que le falta dinero, que no tiene dinero.
Lo que pasa es que el CIAPA nomás le apuesta al colector. O sea, tiene que cambiar la idea al CIAPA. No nomás es apostarle al colector, al canal. Hay un arroyo, pues encáusalo, corrígele su sección y saca el agua lo más rápido posible. Entonces el problema que del CIAPA es que nomás le ha apostado a dos políticas, a entubar y a hacer canales. Ha intentado en los últimos años de manera muy irregular hacer digamos superficies de detención, por ejemplo en San Andrés, un poco en Plaza Patria, o amplió los vasos reguladores en el DEAN, o hicieron algunos, no vasos reguladores, hicieron algunas presas, bordos, por ejemplo en la zona de Santa Anita, pero son acciones muy puntuales, muy específicas, que no inciden, digamos, en una solución de carácter más integral. Se necesita una solución integral que tenga una política que abarque un trienio, dos trienios, tres trienios, pero que se tenga un entendimiento primero del fenómeno. Si no se tiene un entendimiento del fenómeno, va a ser muy difícil que las acciones que realice el CIAPA sean eficientes, ¿no? Ahí se necesita entonces incorporar a sus equipos técnicos gente con una visión un poco distinta de lo que normalmente se ha conformado esos grupos, ¿no? Que todo quieren ser a través de cálculos, pero luego el problema es que luego los cálculos a veces son erróneos, o en vez de ser un colector de, por decir, de 2 metros de diámetro, pues, no, es que sale muy caro, pues, a lo de 1 metro, no, pues, no sirve de mucho, ¿verdad?
Pues no sirve.
Ese es el otro problema, los malos diseños a través de los malos cálculos, que es muy común también porque no hay un monitoreo del comportamiento de las tormentas en Guadalajara. Bueno, ya hay algunas redes que se están implementando, pero no sabemos, digamos, cuáles, las tormentas importantes con el número. Sabemos por los registros históricos. Por ejemplo, nosotros tenemos mucha información sobre el tema de las tormentas que van acompañadas de las inundaciones. Entonces, nosotros tenemos, digamos, documentado tormentas muy intensas, que no son raras, no son excepcionales, porque luego la autoridad dice, es que es excepcional. No, son excepcionales. Tormentas de 25 o 30 milímetros en media hora son tormentas comunes en el Valle de Temajac. Y si a eso le unamos una mancha enorme de superficie impermeable, colectores que se diseñaron hace 50 años y cauces que desaparecieron, pues estamos en un problema muy serio. Y luego están funcionando infraestructura urbana como los pasos de nivel, están funcionando como vasos reguladores, pues, como cuerpos de detención. Pues no, eso no es la función del paso de nivel.
Ahora, con este mapa, independientemente de que está ahí al acceso para que la ciudadanía lo pueda consultar, le pregunto por la autoridad. ¿Es lo mismo? A ver, autoridad, si lo quieres, ahí está el mapa. Si lo quieres utilizar, ellos ya sacaron el suyo, con, digamos, de alguna manera con, no sé si conceptos distintos o distintas formas de analizar el problema.
Sí, lo que pasa
hay algún tipo de colaboración o que el gobierno diga, a ver, me interesa tu mapa, Universidad de Guadalajara, vamos viéndolo con lo que yo tengo aquí.
Nosotros durante muchos años hicimos un convenio de colaboración con los gobiernos.
Ya no existe
civil,
entonces.
Ya no. Protección Civil se hizo el primer, el Atlas Estatal de Riesgos se hizo en el 2006.
Sí, me acuerdo.
Y ahí es donde se empezó a construir las bases de datos históricas de los fenómenos peligrosos, porque Protección Civil no tenía registros de los eventos históricos. Y si no tenemos registro de eventos históricos, no sabemos qué nos está afectando. A partir del 2006, a instancias de la Universidad de Guadalajara, Protección Civil empezó a construir sus recuentos históricos de inundaciones, porque antes nomás era, haz el boletín del servicio y se acabó. No, es que tienes que tomar el día, el mes, el año, la altura de la inundación. O sea, tienes que tomar más datos para que esa información vaya alimentando un catálogo y después una base de datos y después hacer mapas. Con la idea de no nomás, la idea no es hacer mapa, la idea es que el mapa te ayude a entender el fenómeno técnico. Y si te ayuda a entenderlo, entonces ya puedes tú ir diseñando políticas de mitigación. El objetivo final del mapa es ese, no es tener el mapa único. Ajá. El objetivo final es entender el fenómeno, como nosotros los geólogos decimos, espacial y temporalmente. Porque eso te dice qué variables están involucradas en la generación de las inundaciones. Y por lo tanto, entonces la autoridad puede decir cualquier cosa. Ah, es que la basura. Ah, es que tiran colchones. Ah, es que llueve mucho. Pues no, esa es una parte del problema. Pero ¿cuál es la parte más importante? Las transformaciones a las condiciones del entorno hidrográfico del valle debido al crecimiento urbano y que la autoridad tomó decisiones erróneas y ha seguido tomando decisiones erróneas.
¿Por qué no existe ya esa colaboración, maestro?
Lo que pasa es que se cortó la colaboración en los últimos, sobre todo en el sexenio pasado.
¿Con
se
cortó
la colaboración, particularmente con nosotros.
Bueno, pues no es extrañar, ya todo el mundo sabe ese enfrentamiento,
historia,
¿no? Entre el gobierno del estado, con Enrique Alfaro y la Universidad de Guadalajara.
Pero nosotros hicimos muchos atlas municipales, hicimos estatal, hicimos colaboraciones incluso con instancias federales, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en las grietas, colaboramos con el Servicio Geológico Mexicano, con el tema de las grietas de Nestipac, en AMECA, hemos hecho, por ejemplo, reportes, ahora recientemente el tema de los deslizamientos en Atenquique, lo que pasó en San Gabriel. Entonces es un tema que nosotros hemos estado trabajando desde hace muchos años y había una colaboración interesante, pero después ya se tomó la decisión de que no. Entonces, en algunas áreas pues no hay la formación técnica especializada. La UDG tiene muchas áreas donde hay gente muy especializada y que tiene un conocimiento profundo desde el punto de vista técnico. Entonces nosotros pensamos que en esta área de los fenómenos peligrosos, particularmente las inundaciones, la Universidad de Guadalajara sí cuenta con perfiles de académicos capaces para poder aportar un conocimiento, para poder establecer estrategias a corto, a mediano plazo, particularmente de mitigación, por ejemplo, porque las inundaciones pues son 580 zonas, son 180 áreas peligrosas. Pues ya es muy difícil poder, digamos, establecer una estrategia de hacer nuevos colectores. No, pues tienes que no abrir la ciudad porque ya hay técnicas distintas, pero la solución no son los colectores. Por ejemplo, la solución es que el crecimiento urbano empiece a captar las nuevas zonas urbanas, por ejemplo, Santa Anita, el Palomar, Bugambilas. Hemos visto que en las partes altas se han hecho plazas comerciales. ¿Cómo es posible que se hagan plazas comerciales en las partes altas, que es una placa de concreto total y absoluta? Pues no, ahí se ve que no se entiende nada. El problema del ciclo del agua, por ejemplo, ¿no?
Pues habrá que ayer la autoridad comentó. Los arquitectos tienen ahí, ¿verdad?
Sí, claro.
Vamos a hacer una pausa, sí. Maestro, si me permite, por favor, y regresaremos. Ya hay participación de nuestra audiencia esta mañana y vamos a compartirla después del corte. Regresamos con la parte final ya de este diálogo abierto. Hoy nos acompaña el maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Maestro, vamos a compartir la comunicación que nos ha llegado de nuestra audiencia. Por aquí, la señora Ofelia González Avelar nos manda la fotografía de una, pues es que es una alcantarilla, donde que se ve llena pues de basura, hojas de árbol, pedazos de papel ahí de sobres seguramente, o de envolturas, quiero decir. En fin, dice que esto es arco Pertinax y lateral de Periférico. Esto provoca inundaciones, todas las alcantarillas en Arcos de Zapopan están así. Y es lo que nos comparte la señora González Avelar. Que bueno, ciertamente la basura es
Es un factor, pero no es la explicación total. Por ejemplo, ahí en la zona de, precisamente de Periférico con, bueno, lo antes le llamamos carretera Tezistán, ahora Juan Gil Preciado, son las nuevas zonas de inundación de los últimos, que hemos documentado de los últimos 6 años, porque se está urbanizando, por ejemplo, se está urbanizando esa zona, particularmente por unos desarrollos que se llama La Cima, y por ejemplo, en La Cima hay inundaciones, y ahí no hay problema de basura, que es la parte alta. ¿Qué significa? Que es el cambio de uso del suelo.
Claro.
El que es la explicación más plausible, que es el cambio de uso del suelo. Y la basura es un fenómeno coyuntural de la inundación. Pero pues también vemos que los tubos que meten básicamente es para el agua de drenaje y no tienen, no están hechos. Por ejemplo, todo el diseño hidráulico de la ciudad no está hecho para poder conducir el agua de lluvia. Ese es el otro tema, ¿no? Y luego pues luego es un solo sistema de tubos que ahí se mezcla el agua de lluvia con el agua de drenaje, que tampoco debió de haber sido así también.
Gustavo Gómez Camarena dice: quisiera agradecer el apoyo. El día 4 de abril pasado pusimos un escrito en el Congreso por la falta de agua en la colonia Misión Santa Ana en Zapopan. Al salir del Congreso nos entrevistamos al programa con el señor Víctor Montes. El día de ayer se presentaron el diputado Miguel de la Rosa y el señor de gestión del agua Ernesto Marroquín y el director del CIAPA Antonio Juárez Trueba. Nos abastecieron con pipas, con agua y una cisterna. Revisaron la situación de la falta del servicio. Espero que nos puedan resolver este problema y a su vez agradecerle a Metrópoli por su apoyo. Buen día. Pues qué bueno, señor Gómez, para eso precisamente estamos como estación y particularmente Víctor Montes Rentería en su programa de teléfono público, que sin duda alguna hace una estupenda labor. En más participación, ahora sobre el programa, dice Jorge Rojas: mucho rollo, el mayor cubría todo con su frase matona atípica: lluvias, deslaves, explosiones, gasolina en drenajes, etcétera. Bueno, ahí lo recuerda Rojas, Jorge Rojas. Dice: felicidades a Radio Metrópoli y al maestro Valdivia por su persistencia en estos estudios. Y hago votos porque los encargados de la planeación urbana lo escuchen y utilicen su experiencia y estudios para aplicar soluciones, es lo que le dice Beatriz Núñez.
Gracias, muy amable.
Buen día, Edgardo Morales. ¿Saben ustedes por qué los políticos no consultan a los profesionales para tomar decisiones? Alfaro plagió al doctor Gleason el sistema de captación de agua. Los políticos y partidos son el verdadero enemigo de la sociedad. Juicio político al faro, dice el señor Morales. El gobierno del estado tenía este programa que lo había venido manejando hacía muchísimo antes el doctor Gleason.
Sí.
Ay, ¿cómo se llamaba? Nidos de lluvia, creo.
Nido de lluvia.
Nido de lluvia, exactamente, ¿no?
Sí, que por ejemplo es parte, digamos, de una política integral de tanto de captación de agua, de dotación de agua, como también de disminución de las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, es una política que forma parte de un esquema integral de manejo del agua en las zonas metropolitanas, ¿no? Inyectar, detener, retener, infiltrar, esa es la parte importante que yo no sé por qué la autoridad no lo entiende. O sea, pues si el ciclo de agua es un concepto que los niños de primaria ya lo saben, ¿no? Yo doy clases de hidrografía en el Departamento de Geografía, y es de lo primerito que recordamos, porque es un tema que desde la primaria aprendemos, el ciclo del agua. Entonces tenemos que respetar las condiciones del ciclo del agua.
Nos dicen, a ver, el problema de las inundaciones es todo. La baja capacidad de la intubación y la basura que todos tiran. Es un trabajo de todos prevenir. Ayer veía a unos bomberos limpiar las alcantarillas. Me pareció tan denigrante. Ellos no tienen por qué hacer ese trabajo. Qué buen programa. Muchas gracias al ingeniero.
Sí, gracias.
Buenos días. Bueno, no le dije quién, ¿verdad? Vero Rubio fue quien nos escribió. Vero. Gracias, Vero. Buenos días. Aquí por el centro médico se llamaban Las Fresas y era una zona de huertas y sembradíos que en tiempo de aguas servía para estas. Sí. Ahora son casas y centro médico y se inunda y se lleva a los carros estacionados.
Sí, era Santa Inés, era una zona baja, llana, inundable, que se llamaba Santa Inés y había ahí agricultura. Había un arroyo muy importante, permanente, que se llama San Ramón. Y ese lo intubaron, lo hicieron un canal y luego se sigue desbordando después de 100 años. Por ejemplo, el San Ramón sigue desbordándose después de 100 años. ahí sigue comportándose igual que a principios del siglo XIX. Y esa era una zona baja anegable que regulaba las inundaciones. Todas las zonas bajas, la zona del ferrocarril se llamaba el algodonal, por algo. Toda la zona del agua azul era una zona baja que cuando llovía mucho venía la inundación de la parte de Cerro de Cuatro, pero ahí se regulaba el volumen de agua. Y pues al urbanizarse, pues se perdió esa función, y aparte pues está inundando la zona. Entonces, claro, es un problema que sí debe de entenderse y comprenderse cómo funcionan las naturalezas. Es muy, muy importante.
Román Hernández dice, buenos días, para preguntarle al ingeniero Valdivia si podemos tomar modelos de otras ciudades del país o del mundo para combatir las inundaciones.
Sí, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un desarrollo muy importante en el sur de España. El fenómeno es parecido al de Guadalajara, tormentas muy, muy intensas sobre barrancos, que ellos le llaman ramblas. Entonces, ellos desarrollaron técnicas precisamente para captar, detener, retener una parte del agua, y se han incorporado a un concepto internacional que se llama sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces, por ejemplo, toda la experiencia del sur de España pudiera aprovecharse. En Holanda también es muy importante el desarrollo también del conocimiento hidrológico. No me acuerdo muy bien si en Corea también abrieron ya de plano la parte central y recuperaron las condiciones hidrológicas. Entonces, yo pienso que aquí a mediano plazo se tiene que pensar ya necesariamente en abrir el San Juan de Dios. Yo pienso que va a ser una acción obligada en los próximos años.
Hola, buen día. Soy la señora López. Muy interesante tema. ¿Dónde puedo solicitar un estudio de la zona de la colonia Lomas del Paraíso 3, especialmente por la calle de Volcán Usulután de Guadalajara, ya que cada año en las lluvias nos inundamos arrastrando carros con pérdidas totales? ¿Me pueden dar el contacto del invitado? Gracias, saludos y bendiciones.
Gracias. Nosotros se puede consultar en la página de georriesgosjalisco.com y ahí mandarnos un mensaje y nosotros con mucho gusto le respondemos. Nosotros tenemos información ahorita en el marco metropolitano, aunque es detallada, pero es marco metropolitano. Tenemos algunos trabajos específicos para algunas zonas, pero sí, ya cuando se requiere alguna acción, se necesitan estudios más, un poquito más puntuales.
georriesgosjalisco.com.
Y estamos en Face también como georriesgos. Y también en Instagram como Georriesgos.
Georriesgos, perfecto. Gracias, maestro. Sigo con la participación. Nos dicen, admirable el ingeniero de la UDG. Maestro, ¿qué hacer cuando el agua sale color sucio y tenemos que lavar loza y ropa? ¿Habrá algún filtro para ponerlo por nuestra parte? Redes del maestro, por favor, dice la señora Diana Vega.
Sí. Bueno, es que hay una gran cantidad de filtros, pero yo pienso que ahí la autoridad, lo primero que debe, su primera obligación es dar agua de buena calidad, ¿no? Y no uno gastar en filtros, porque hay una enorme cantidad de filtros para una gran cantidad de cosas que ayudan a mejorar la calidad del agua. Pero yo pienso que lo primero, pues, que la autoridad debería ser la responsable primero de darnos agua de buena calidad, ¿no?
Y bueno, usted puede contactarlo a través de georriesgosjalisco.com. Sí. Ahí puede usted escribir.
Sí, ahí nos escriben y nosotros con gusto contestamos todas las dudas que lleguen ahí a la página.
¿Cuánta realidad tiene su invitado? Y todos los estudios que ha hecho la Universidad de Guadalajara, precisamente en el Boulevard Bosques de Santa Anita, están metiendo un ducto de muy poquita capacidad. Según ellos, la constructora, para solucionar el problema que tenemos con la bajada de agua, que momentáneamente solucionará algo. Pero todo lo hacen por economía, de no meter el ducto suficientemente grande para la captación de agua pluvial que se va al drenaje. Gracias por su atención. Saludos, dice Leticia.
Sí, ese es el tema, ¿no? Que meten tubos 70% más pequeños y obviamente al poco tiempo no llega a tener la capacidad. Por ejemplo, una cosa que sucede en Santa Anita es que hicieron presas de detención de agua en la parte alta y parcialmente está protegiendo algunas zonas de Santa Anita, pero lo que está creciendo en Santa Anita está afectando a la parte media, que es la zona de la Lagunita, de San Agustín, etcétera, etcétera.
Buen día. Están limpiando las bocas de tormenta y no recogen los residuos. Eso es un foco de infección grave por los vientos que hacen en estas temporales. Deberían de inhabilitar a los funcionarios que hacen caso omiso a su trabajo, dice Polo Ballín. Y una última, a mí me parece urgente que el gobierno deje de hacer solo música, su intervención para lograr que toda la gente barra la calle y banqueta de su casa, que sean sanciones efectivas. La basura tapa muchas bocas de tormenta en la colonia Independencia Poniente, dice Rosa. Ah, quise decir lúdica en lugar de música. A ver, deje de hacer solo lúdica su intervención. Ah, ok, ya. Gracias, Rosa. Que el gobierno deje de hacer lúdica su intervención. Pues ahí la participación, ya, maestro, ya nos queda menos de un minuto. Yo le agradezco infinitamente su valiosa participación en este espacio. Y bueno, pues que también como ciudadanía nos hagamos conscientes.
No, gracias a ti y muy amable por tu invitación. Y nosotros vamos a seguir publicando información interesante. Por ejemplo, en los próximos días vamos a publicar una infografía con datos, con información, por ejemplo, acerca de cuáles son los pasos de nivel más peligrosos.
georriesgosjalisco.com es donde se hará la publicación.
Sí. Y en las redes también ahí.
georriesgosjalisco.com. Muchas gracias, maestro Luis Valdivia Ornelas.
Gracias a ti, muy amable por la invitación.
Y a usted por el favor de su escucha a este diálogo abierto. Aquí le esperamos el próximo sábado con otro tema que, por supuesto, buscaremos sea de su interés. Gracias. Que tenga un estupendo fin de semana. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.